Bueno, estamos en Cosquín, es el pueblo más viejo del Valle de Punilla. Después de la fundación de Córdoba en 1573, el sitio de Cosquín fue una merced otorgada a don Pablo Guzmán hacia 1594 al 98. Cuando falleció, las tierras y encomiendas quedaron vacantes hasta que en 1625 el gobernador de Tucumán las otorga a su nieto Luis de Tejeda y Guzmán, considerado el primer poeta argentino, quien organizó en esos predios una estancia donde había ranchos y una capilla, pasando luego de sucesivas ventas a manos de Baltasar Gallegos y Felipe Gómez. El 5 de septiembre de 1877, el agrimensor Benjamín Domínguez, vocal del departamento topográfico de la provincia de Córdoba, bajó al lugar denominado Cosquín para dar cumplimiento al decreto del superior gobierno de la provincia de fecha 20 de agosto de 1877, que mandaba delinear la villa de Cosquín. El 28 de agosto de 1939 es elevada a la categoría de ciudad. Y hoy nos visita María Elsa Peroni, profesora de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Desde 1995, tengo entendido, viene investigando, recopilando y profundizando el estudio de la historia local. ¿Cómo le va, María Elsa?
Elsa, buen día.
Ah, Elsa, perdón.
Me va perfectamente bien, gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Y gracias por la introducción.
Bueno, pero además quiero agregar algo. María Elsa Peroni es hija de un médico tisiólogo que trabajó más de 40 años en los hospitales de Santa María y Domingo Funes, hecho que la marcó e incentivó a fundar una asociación civil con otros interesados en el tema. Hábleme de Cosquín, por favor.
Bueno, a partir de la introducción que usted hizo, vamos a hablar de la villa de Cosquín. ¿Qué sucede cuando llega ese agrimensor Domínguez y se encuentra con que tiene que dividir los solares y tiene que venderlos, adjudicarlos o reconocerles a los integrantes de la comunidad indígena de Cosquín los boletos que tenían de posesión otorgados por los padres de Belén? Es decir, en 1817 la comunidad indígena de Cosquín, que es una de las únicas seis que logró llegar a fines del siglo XIX, y yo les voy a decir que no, que llegó hasta mediados del siglo XX y que todavía existen propiedades que pertenecen a la comunidad indígena de Cosquín, o sea que es la que más ha perdurado en la historia de Córdoba.
Ah, sí.
Sí, la que más perduró. Las seis más fuertes comunidades indígenas, que fueron Soto, Quilino, San Marcos, La Toma en Córdoba, la que más ha durado es la nuestra.
¿Qué origen tenían los aborígenes?
Eran algunos de las zonas y otra parte de pueblos trasladados en este afán de desestructurar culturalmente a las sociedades aborígenes. Trasladan, llegan gente de La Rioja también acá. Ese es el origen de los Ortiz, por ejemplo, que fueron tan importantes en la historia local, porque uno llegó a ser senador y secretario de turismo en la provincia, el otro, el hermano, dos veces intendente. Es decir, que fueron muy importantes. Con respecto a la villa, ya la población pedía en 1864 la creación de una villa. Cuando finalmente logran que se las concedan y llegue este agrimensor, empieza el problema del litigio. La población aborigen dice, nosotros tenemos boleto, pero boleto es una tenencia y no era el título de propiedad. Lo importante es que la cohesión de esta comunidad aborigen fue tan fuerte culturalmente que siguió litigando y usando el estrado judicial para reclamar sus derechos.
Bien.
Eso fue importante.
Señora, algo interesante y que vale la pena reflejar a través de su palabra. ¿Qué sucedió con la tuberculosis aquí en Cosquín, aquella época tremenda para la población y para la propia ciudad, ¿no?
Bueno, creada la villa de Cosquín, se inaugura el dique San Roque, importante desarrollo turístico también, no solamente el hecho de servir el agua a Córdoba y haber hecho ese dique tan importante, el más importante de su época, sino que se instala el tren. El tren permite la llegada de mucho turismo, porque el paisaje de Cosquín es maravilloso, maravilloso. Llega el turismo y simultáneamente el mismo ingeniero Casafús, que construye el dique San Roque, compra 400 hectáreas en Santa María. Prueba las cales de la zona con Dialemase, que era su socio, y hace el puente y el dique Liguerita, que hoy está atrás del hospital, para poder usar el agua de las vertientes para su explotación agrícola y el puente para poder acceder. Dicen que trajo 500.000 de cepas de uva, Casafús, de Francia, que se helaron en el primer invierno. Después el problema del dique, la falsa denuncia, el año de cárcel que tienen con Vialemase, hace que él no pueda devolver el préstamo y para la compra de ese predio, y debe entregarlo de vuelta a la nación. Menos de 10 años después, Fermín Rodríguez llega e instala su primera estación climatérica, o sea, el primer hospital para tuberculosos, contando con un predio maravilloso, al pie de la montaña, con agua limpia, con un puente de acceso que estaba en uso. La tuberculosis era el problema más importante que tenía la Argentina a fines del siglo XIX, la mayor causa de muerte luego de la diarrea infantil. Desaparecida la viruela, el tifo y la fiebre amarilla, había quedado la tuberculosis. Era tan grande que teníamos más enfermos que Estados Unidos, que Alemania, que Inglaterra.
No me digas.
Sí, le digo. Tuberculosis que no ha desaparecido. El 30% de la población mundial tiene tuberculosis, ya sea como portador o como enfermo declarado. O sea que es una enfermedad terrible que se contagia por 8 o 10 gotitas por el aire, como tuvimos el COVID. De la misma forma. Bueno, Fermín Rodríguez se instala en la zona y con un crédito, con dinero que le da el gobierno nacional, crea un pabellón maravilloso que era el pabellón becarios del Poder Ejecutivo Nacional, y después no consigue el resto del dinero y obtiene inversiones extranjeras y hace el hospital. ¿Qué le pasa? Él estimaba que en unos meses la gente se podía reponer, gozando de buen aire, de reposo, de buena alimentación, pero la tuberculosis no era así, no había remedios y era muy difícil que los pacientes se quedaran tranquilos y no desertaran de la internación. Fueron pasando los años y ya para 1905, 5 años después, estaba desesperado Fermín Rodríguez y empieza a pedirle auxilio al gobierno nacional. El gobierno nacional decide la compra en el año 1910, y debido a la presión social de la cantidad de tuberculosos que había y la necesidad de sacarlos de circulación, porque el tuberculoso contagiaba y había que sacarlo del medio, había que internarlo, aislarlo para que no siguiera contagiando, empieza la construcción del hospital más grande que tuvo la Argentina. La mayor inversión hospitalaria la tenemos acá en Santa María.
¿Ah, sí? ¿Qué hospital?
El Hospital Santa María, el Sanatorio Santa María, que hasta hace poco fue colonia de salud mental.
Bien. Yo recuerdo algunas anécdotas que cuando la gente pasaba por Cosquín en autos, en ómnibus, trataba de taparse la nariz con un pañuelo o algo por el filo, porque temían contagiarse en Cosquín. Debe haber sido días tremendos para la ciudad, ¿no?
Bueno, el lugareño no tenía miedo al contagio. Y muchísima gente no lo tuvo, debiendo tenerlo, porque hubo muchos contagios. Había toda una leyenda que decía que los médicos no se contagiaban, y sí se contagiaban. Se contagiaban los enfermeros. Era terrible. ¿Qué empieza a pasar? Se construyen 13 grandes edificios con un modelo europeo, con sus propios ascensores, dejando de lado, por ejemplo, las grandes barracas planas de Estados Unidos. Y se hace una inversión monstruosa. Se hace una usina, un lavadero, caballerizas, lechería, 4 pabellones grandes, y el quinto era el que había quedado de Fermín Rodríguez. La tuberculosis tiene un pico en 1918, cuando se inaugura el hospital, ya había 13.000 enfermos de tuberculosis en el país. El hospital de 400 pasó a tener 1.500 enfermos. Enfermos que coexistían los dos sexos. El hospital estaba dividido por un alambrado, las mujeres al sur, los varones al norte. Y eso no significaba que no hubiera problemas. Relatos de amor entre enfermeros y doctores, de abusos de directivos, fue increíble, porque hablemos de que era una ciudad.
¿Cuándo se fue solucionando todo esto?
Cuando aparece, bueno, la tuberculosis va decayendo sin el remedio para 1936. Es como que había sido una gran oleada y después empieza a decaer. Y a partir de 1946 empiezan a llegar los primeros medicamentos. Y yo me preguntaba por qué, por ejemplo, mi padre entró a trabajar en el Funes recién recibido en 1946, y por qué trabajó ahí prácticamente 30 años y 10 más con tuberculosos en Santa María. El problema era que la gente no quería reconocer que estaba enferma. Y llegaba en la etapa 3. Supongamos que dividamos el nivel de gravedad en 1, 2 y 3, llegaba en la tercera, cuando uno ya tenía el pulmón tan carcomido que no había medicamento que lo pudiera sacar adelante.
¿Cuántos muertos produjo la tuberculosis?
No, ese dato yo no lo tengo. Tengo que la mayor cantidad de enfermedad fue progresiva entre el 12 y el 18.
¿Cómo solucionaron el problema?
Pero le cuento una cosa. En 1930, el 70% de los enfermos de tuberculosis del país morían. O sea, entrar en un sanatorio era como decir, entro en un matatorio. Claro, claro. Es decir, era terrible la moral que había. En 1939, Susana Funes de Pizarro Lastra había estado enferma y viendo el problema decide construir, donar su dinero para que se construya el Hospital Domingo Funes. En ese momento, en el 39, se trasladan todas las mujeres de Santa María al Hospital Funes. ¿Quiere decir que dejó de haber problemas? No. Existió una comunicación entre los hospitales, que están a un kilómetro, y había lo que se llamaba la ruta del amor. Se encontraban, así nacieron muchos niños de padres que luego mueren y son adoptados. Y Cosquín creció de una manera exponencial. ¿Por qué? Empezaron a llegar los parientes, los familiares. Si no tenían de qué vivir, fundaban una pensión, así que Cosquín se llenó de pensiones, muchísimas, a donde los enfermos que no tenían cabida en los hospitales, porque la demanda era excesiva, terminaban en estas pensiones. Eso llevó al crecimiento de Cosquín, la instalación, cabecera de departamento en 1907, la instalación del primer banco en 1923, el Banco de Córdoba, porque el movimiento económico era increíble, la cantidad de dinero que llegaba de Buenos Aires era increíble. Entonces empieza a llegar inmigrantes como Ángel Longo, como Saturnino Álvarez, como León Malamú, que filma las primeras películas, que por suerte las tengo, de 1920 en adelante, y empiezan a salir postales para todos los parientes del mundo. Cosquín tiene una colección de material fotográfico maravilloso que registra casi toda la etapa.
¿Qué historia, no? ¿Qué historia el sufrimiento de Cosquín, de toda la gente, y que ahora tengamos este Cosquín que es tan importante? Pero le agradezco infinitamente, señora, porque ha sido fundamental este testimonio, de acuerdo a todos los trascendidos, lo que hemos leído, lo que nos han contado, pero ahora permítame que hable y que recuerde al doctor Sarmiento. El doctor Sarmiento trabajó en eso también, ¿no?
El doctor Sarmiento fue director de Santa María en 1960, fue director de la primera escuela hospitalaria en el marco de la tuberculosis y la necesidad de capacitar a todos estos jóvenes, porque la mayoría de los enfermos eran jóvenes, que podían curarse y salir a trabajar. Había que darles un oficio que no fuera riesgoso para mantener su salud. Sarmiento va a ser el director de esa escuela hospitalaria número 24, que le van a poner doctor Cetrángolo, famoso fisiólogo que estuvo en Santa María, y van a establecer un programa. Sarmiento va a dictar historia e instrucción cívica.
Qué bueno.
Sarmiento fue un personaje que estuvo en todo.
En todo, en el Festival de Cosquín. Santo Sarmiento, yo lo voy a recordar, perdóneme señora, lo voy a recordar a Santo Sarmiento con una nota realizada en 2007. Tenía 95 años Santo Sarmiento, el doctor Sarmiento, fui a su departamento, no me dejaban entrar porque estaba no muy bien de salud, pero él dijo no, que pase. Escuchemos. ¿Y cómo nace el Festival de Cosquín, doctor Santo Sarmiento?
La realidad es que los pueblos se transforman de acuerdo a una multitud de actitudes y de necesidades. La música es un factor coadyuvante a unir a la gente, a darle vida, a proyectar hacia un futuro. Y eso ha pasado en Cosquín, y sobre todo con la música auténtica, como es la música nacional. Cosquín se conoce en el mundo entero, desde Rusia. Japón, Palestina, Arabia, grandes ciudades.
Doctor, dígame, ¿cuáles fueron los primeros artistas que tuvieron el primer festival en ese escenario levantado en plena ruta?
Mire, hubo muchos, se han perdido un poco en la historia, pero hubo muchos, casi todo el folclore nacional iniciante pasó por Cosquín, de una o de otra forma.
Estuvo Guaraní allí, ¿no?
Sí.
Los del Guaira, los cantores del Alba.
Y otro de los hombres que tuvo mucha importancia y que le dio fuerza a Cosquín en la prensa, en la difusión. Pero vuelvo a repetirle, Cosquín se conoce totalmente en todo lado, y con mucho aprecio.
¿Cuántas personas tuvieron la primera noche de ese festival improvisado ahí en las calles de Cosquín? 200 personas, y a ustedes les habrán dicho bueno. que eran unos locos, ¿no?
Sí. Eran unos visionarios. Visionarios. Pero bien, nos defendimos muy bien.
Renace con emoción el recuerdo de mi adiós, nostalgia de tu río, el valle mío se llevó en flor.
Horacio Guaraní, una de las primeras figuras. Recordame un poco, Horacio, del primer Cosquín. ¿Quién te llamó a vos?
Y la vida, el destino. Yo estaba en un bar, y un señor chataz, nunca me olvidé su nombre, me saludó. Yo ya empezaba, como ya andaba actuando en Córdoba, me saludó, lo pusimos a hablar y me dijo de que le habían encargado en Cosquín organizar el Festival Nacional del Folclore, y le digo, ¡ah, la pucha! Eso es algo muy, muy importante, muy grande, muy serio. Y hablando, le sugerí cosas, como entendía yo que debía ser el festival, y por ahí ya nació la inquietud de no sé quién me llamó para ir a actuar. De ahí ya empecé con mucho entusiasmo, tanto que me contrataron por un día, y yo me quedé los 10 días animando, en la tomba, en las calles, hasta arriba de los camiones cantábamos con Jaime Dávalo, que Jaime Dávalo se ponía la guitarra al hombro y salía a cantar con muchachos, con la gente. Y bueno, con los hermanos Albarracín, qué sé yo, Aldo Besone, toda esa gente, se fue cimentando el festival por lo menos más conocido en el mundo entero, que es el Festival de Cosquín.
La samba que estoy cantando tiene un dolor en el alma, porque dicen que se ha muerto el llanto de la fidala, porque dicen que se ha muerto el llanto de la fidala. La vida la santiagueña, la vida lita riojana, pampeana la vida lita, samba dentro son hermanas, tan diferentes las tres, pero en las ambas hermanas. Si la vida la se muere, ¿qué voy a hacer con mi caja? Se ha de cortar la chirlera y el parche se hará mortaja. Se ha de cortar la chilera y el parche se hará mortaja.
Muy bien, estaban escuchando a Horacio Guaraní recordando, pero hay otra figura, discúlpeme, María Elsa Peroni, porque vamos a escuchar a continuación a Tito Nogués, una figura, ¿cómo lo recuerda usted a Tito Nogués?
Una persona maravillosa. Un hacedor de la cultura, desde el teatro, fundador, uno de los fundadores del Teatro El Alma Encantada, llegó por Gaspar, su hermano, enfermo también de tuberculosis. Hablando de la tuberculosis, marcó tanto al pueblo que las instituciones culturales se fundaron con muchos de estos ex enfermos, entre ellos en el 23 la Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda, que está cumpliendo sus 100 años. De ahí un grupo funda el Teatro del Pueblo, El Alma Encantada, que hoy es Teatro Municipal. Y Tito Nogués, después de que Gaspar sale de Santa María recuperado, inicia un emprendimiento, ¿sí?, con un camioncito, con locución, haciendo publicidad y haciendo espectáculos por la calle, o sea, en sitios, con música, sonido y luces.
Bueno, y él recuerda los escasos recursos de los comienzos y el debut de Mercedes Sosa de la mano de Cafrune. Escuchemos.
Estaba viendo el grabador original con el cual se grabara el festival, y hoy, claro, es tan antiguo que no lo podés utilizar ni en tu casa.
Pero sí, pero hay algo que te va a llamar la atención. Como eran épocas muy difíciles, sí, que no había para comprar cinta, se utilizaba las tartas de cinta abierta, y era caro eso. Entonces, había momentos que se nos terminaba la cinta, no había plata para comprar, y utilizábamos las cintas viejas con las que se hacía la publicidad rodante, los avisos,
sí, sí,
y las pegábamos. Increíble.
¿Cuántas emociones vividas allí en Cosquín, no?
Realmente, todo parece un sueño.
Así es.
Y en cuanto van a ir apareciendo hechos importantes como el de Mercedes Sosa cuando fue consagrada.
Sí, 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 sí.
En ese momento en que Cafrune, temiendo de que no la dejaban entrar por trastienda, la tomó de una mano y la levantó.
Vos estabas ahí, Tito, ¿no?
Yo estaba ahí. Cuando llega Mercedes Sosa, se encuentra con que no estaba en ninguna lista, ni antes, nadie sabía nada de nada. Entonces vino al comercio y me dice, mira, me han recomendado que lo viera usted para que me difunda esto. Y me muestra un long play de tipo grabación particular.
Sí.
Y el título era Canciones con Fundamento. Y entonces me pedía que difundiera el disco para que no pasara desapercibido totalmente la presencia de ella en Cosquín, que la gente por lo menos supiera que existía una tal Mercedes Sosa.
Porque era totalmente desconocida.
Totalmente. Bueno, esa noche se acostumbraba en aquella época, momentos antes del festival, pasar música. Y mi hermano justamente puso ese long play. Y vino al minuto y medio, vino corriendo el padre Mugullón desde la parroquia, y así con los ojos desorbitados, dice, ¿quién es este? ¿Quién está cantando? Quiere decir que ya se estaba descubriendo esa estrella, ya estaba brillando. Bueno, fue un momento realmente maravilloso, porque no solo él, sino mucha gente preguntó, ¿quién es la que está cantando? Y es esa noche cuando al Cafrú le tocaban dos temas en ese momento. Era una de las entradas de él. Entonces él dice...
El Festival de Cosquín es y se caracteriza por dar año a año una o varias figuras nuevas. Yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora, y me voy a recibir un tirón de oreja por la comisión, pero ¿qué le vamos a hacer? Siempre he sido así galopeador contra el viento. Le voy a ofrecer el canto de una mujer purísima que no ha tenido oportunidad de darlo y que, como les digo, aunque se arme bronca, les voy a dejar con usted a una tucumana, Mercedes Sosa.
Si estuviéramos en televisión, verían deslizarse más de una lágrima en este momento sobre mi rostro. Realmente eso fue fabuloso. Pero quiero aclarar, Ronnie, ahí dice lo del tirón de orejas, que va a haber bronca. Quiero aclarar, si en aquella época también se respetaba mucho el hecho de que estuvieran inscriptos, porque si no, se creaban muchos problemas con aquellos que también habían llegado tarde y no tenían acceso al escenario.
Así es.
Por eso que le pidieron que se abstuviera de presentarla. Entonces, por eso él dice, me voy a recibir un tirón de orejas.
¿Qué pasó después de la actuación de Mercedes Sosa?
En el momento que ella ya se retira por la parte interior, por el Mupis, estaba esperándola en el lugar donde se reúnen los periodistas. Había 5 promotores y directores artísticos de sellos discográficos para contratarla.
¿Qué nota?
Ah, tremendo, fue explosivo. No necesitó más que un minuto y medio para su consagración. Y en definitiva, la que tuvo esa suerte fue la empresa
Polygram.
Claro.
Si la cintura es un junco y la boca es colorada, si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Son los ojos retintos, esa va a ser tucumana. Si es dulce como esa niña y airosa cuando la baila, si te gana el corazón, esa samba es tucumana. Te gana el corazón, esa samba es tucumana.
Bien, Mercedes Sosa, qué recuerdos. Roberto Rimoldi Fraga, adelante.
Hola, Ronnie, ¿cómo va, querido? Qué buen momento poder conectarnos a través de la radio. Cuántos momentos vividos a través de la historia, la trayectoria. Situaciones que están grabadas en el imaginario de años pasados. Recuerdos imborrables de los comienzos junto a Mario y ese sello particular que le imprimieron como referencia del interior de nuestro pueblo, dándole por forma a la radio más federal del país. Hoy te toca evocar a un pueblo con historia, el Valle de Punilla y su contenido serrano. El Cosquín que uno conoció, palpitó, con la emoción e ilusión del contacto con el gran público. El Cosquín del cura Monguillot, doctor Sarmiento, Wisner, Casenave. Dios mío, qué época increíble de darle sentido al género, ¿no? Y bueno, hoy estás vos, tenés la posibilidad de estar en ese lugar emblemático como es la europea que nos daba la posibilidad a nosotros de mancomunarse con la gente, pero también con los pares, ¿no? Ahí compartimos noches detenidas inolvidables con el turco Cafrune, que yo lo adoraba, le decía corazón de búfalo porque ayudaba a todo el mundo, realmente un ser entrañable. Y por supuesto con Hernán y gente que uno realmente quería y mucho. Y por eso es el hecho de destacarlo en este día, ¿no? Creo que son 110 años de la europea y vos tengas la posibilidad de transmitir desde ese lugar emblemático. Y otra de las cosas que yo quiero destacar, que tiene un pequeño introito en lo que significa, yo era el más chico, para situar al querido público en lo que uno vivió, era el más chico, como digo, de los hermanos, y de acuerdo con una actitud de vida cronológica que no llegué a conocer mis abuelos, y siempre le hacía cierto grado de endilgarle conflicto a mi madre, decirle, mamá, quiero tener un abuelo, alquilame un abuelo, algo, quiero sentir lo que significa un nieto, y no se me había dado la posibilidad, y las vueltas de la vida me dieron el hecho en sí, la situación de encontrar en una química muy especial a un querido y entrañable que fue mi abuelo del corazón, don Domingo Toscanito Marimón, que entramos a una especie así de relación increíble donde él me decía tigracho a mí, con su Toscanito que parecía un chupete porque lo chicaba, no lo fumaba, y por ahí te hablaba y lo tenía del lado derecho y por ahí pasaba la comisura del labio en el lado izquierdo, y bueno, esperanza de vida, experiencia, capacidad, un hombre muy querido para mí, pero siempre valoré esa especie así de contención y de enseñanza de la vida. Me dio el hecho en sí de contenerme cada vez que yo iba a su remembranza, que era lo que daba al río y era su quinta preferida, y bueno, así compartimos cosas de acuerdo a lo que significó esa etapa de mi vida. Así que es un poco de acuerdo a lo que significa la posibilidad de tiempo, Ronnie, atraerte en el espacio que significa el hecho de pensar y vivir situaciones que para mí me marcaron de por vida, porque fueron los comienzos, fue el hecho de poder palpitar todo eso, lo que significaba de convertirse en un artista. Por eso me da mucho placer compartirlo con vos, con la audiencia, por sobre todas las cosas, y el recuerdo de toda la vida también para Mario Pereira, que fue tu hermano de la vida, es un poco el hecho de quienes fueron los gestores de mantener viva la bandera y la esperanza de nuestro querido folclore. Mi abrazo desde el alma, del corazón para vos, que tengas buena salud y que disfrutes de algo que has hecho durante toda la vida con mucho conocimiento y con mucha sensibilidad hacia tu gente. Mi cariño de siempre, querido Ronnie. Hasta más vernos.
Un sol de trigo ilumina las glorias de su bandera, cuna del Chacho Varela, San Martín Güemes Moreno, Bustos Ramírez Dorrego, paladines de una raza, aquellos que achuza y lanza su libertad defendieron. Cuando el hombre de otras tierras vio derrumbarse sus sueños, entre llanto, sangre y fuego por el horror de la guerra, mi patria que en su alma encierra la grandeza del amor, sin fijarse en el color le abrió todas sus franqueras, sin preguntarle siquiera raza, credo, religión. Y y aquel que se crea dueño de esta noble tierra gaucha quiera ponerle su marca, debe pensarlo primero, que muchos gauchos murieron por ganar su libertad, defender su dignidad. Fue principio de esos hombres que abonaron con su sangre este suelo sin igual. Por el orgullo que siento de ser hijo de esta tierra, sin rencores y sin guerras, donde se guarda respeto por el hombre y sus derechos, dignificando lo humano, donde no se arma la mano para matar ideales, donde flamean los trigales con un canto de esperanza, yo quiero clavar la lanza de este homenaje a mi pueblo en el pecho de las guerras y gritarle al mundo entero que aquel que tuvo la suerte de haber nacido en mi tierra liberada por centauros ya puede gritar bien fuerte aquellos versos ardientes de Carlos Guido y Hispano. ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Hasta la muerte!
¡Hasta la muerte, Roberto Rimoldi Fraga! ¡Qué bueno! María Elsa Peroni, muchas gracias por acompañarnos. ¿Te ha agradado todo lo que has escuchado o no?
Sí, me ha parecido hermoso. Me ha dado nostalgia. Yo estuve cuando subió Mercedes Sosa a actuar y recuerdo haberla visto cantando arriba de un banquito, de un, me parece que era un cajón de fruta, en la esquina del Hongo. Me acuerdo clarito, era impactante la voz de Mercedes, sigue siendo, por suerte.
Hábleme de su papá.
Bueno, papá, su mamá había muerto cuando él tenía 15 años y le había pedido que se recibiera de médico. Creo que papá hubiera sido músico. Por eso es derrotero de la vida, estudió medicina muy, muy difícilmente porque su padre se había vuelto a casar y él se había ido de la casa. Así que toda su carrera la hizo durmiendo en los hospitales. La cuñada, que era mi tía, le surcía y le arreglaba los pantalones para que pudiera volver a la facultad. Y o sea que le fue muy difícil, después de haber tenido una vida maravillosa, muy bien, ya cuando estudió medicina, el hecho de su padre casado con otra mujer lo obligó a eso. Se recibe y necesitaba perentoriamente trabajar, se recibe un 26 de diciembre y el 2 de enero estaba buscando trabajo en Córdoba. Y le dice una compañera, andate al Funes que están tomando gente que todos los médicos renunciaron. Llega al Funes y ahí nomás empieza a trabajar. Al año se casa con mi mamá, la trae a vivir acá, le dan una de las 5 casas que había para médicos y empieza lo que para él fue el periodo más maravilloso de su vida, porque estaba tranquilo, tenía trabajo, tenía su familia, empiezan a nacer sus hijos. Era jefe del tercer piso con 140 enfermas tuberculosas que lo llamaban papi. Claro, no venía casi nunca la familia a verlas, estaban solas, casi todas eran jóvenes y ellas sentían que más que un médico era un padre. Muchas morían y papá hacía las cruces de madera y se las plantaba en el cementerio porque la familia ni venía. Yo recuerdo clarito, por ejemplo, que teníamos un gallinero al fondo con patos y papá terminaba las guardias y llegaba a casa y partía para el río que estaba una cuadra con todos los patos atrás y los llevaba a nadar. No, realmente puedo decir, como repetir lo que decía él, que él había sido tan feliz en ese lugar, cumpliendo una tarea tan importante como era...
tan dura.
Cuidar a todas... Pero siempre él nos transmitió que no tuviéramos miedo de la enfermedad. En realidad yo creo que podríamos haber tenido miedo, él no se, bueno, nos controlaba todos los años, ¿no? Pero nunca nos enfermamos. Y creo que yo no valoré esa profesión de él hasta hace 20 años. Es decir, la historia nos la empezamos a amar cuando ya somos grandes.
¿Cuál es su título?
Profesor en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Estudié también Letras en la universidad, pero nunca pensé que esta carrera, digamos, de historia me fuera a fascinar tanto.
Bueno, yo le quiero agradecer infinitamente porque hemos pasado por un Cosquín brillante, festival, un Cosquín triste, enfermedad, trabajo, médicos fabulosos como su padre, como Santo Sarmiento, como tantos que han pasado con
como Cosquín. Gente que llegó de Europa después de la guerra, como Berpachovsky, por ejemplo, un médico maravilloso que vino después de haber estado en campo de concentración, llega al Funes a vivir con una mujer de la nobleza francesa, Anne de la Toulée, y son también parte de la historia del hospital. Es decir, la historia de Cosquín es tan rica y la necesidad de cambiarla después de que empieza a curarse la tuberculosis y trocarla en este canto y baile que es el folclore, es parte de nuestra identidad.
Muchas gracias.
Un gusto.
Muy amable. Buen día.